Oh Señor. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Amén. Es agradable estar juntos una vez más. Es bueno tener a Mike con nosotros esta noche. Estuvo en los caminos por un tiempo. Estamos esperando el tiempo en que haya cumplido su tiempo en las carreteras para donde pueda aplicar para rutas más locales. Sabemos que con todo en la vida uno tiene que pagar su, y si uno está dispuesto a pagar lo que debe hacer, hay cosas que están esperándote, hay leyes que es de plantar y cosechar. Esas leyes no les importa quién eres, pero si trabajas de acuerdo a esas leyes, puedes esperar resultados de acuerdo a esas leyes. Así que tan duro que es difícil para nosotros, se está acercando al final de tener que estar en las carreteras todo el tiempo. Siempre es agradable tenerte acá. Y pudiera yo añadir, especialmente esta noche. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Si no se mencionó ya, como se mencionó, somos pocos los que estamos aquí esta noche. No tenemos ni siquiera a alguien en la batería, que es inusual para nosotros. Vamos a encontrarnos un niñito y darle unos palos. Ni siquiera tenemos chiquillos aquí. Estoy contento de que ustedes están aquí, ¿saben? Una cosa que le calienta el corazón a uno, saber cuando uno piensa en las necesidades que hay en el cuerpo. ¿Qué si no estuviéramos aquí? ¿Qué si ustedes no estuvieran aquí esta noche, correcto? Alguien está en su puesto de deber aquí esta noche mientras otros están fuera con cosas que no pudieran ser evitadas, otras cosas sucediendo, pero las necesidades que están viendo traídas, no, ¿qué si no hubiera nadie que orara por ellas? Así que si y eso es todo lo que quisiéramos, que todos nos juntáramos y estuviéramos de acuerdo. Todos en oración hemos hecho algo porque se nos ha prometido que donde dos o tres estuvieran reunidos estaría entre nosotros. Como ya ha sido dicho, no son los números que estamos buscando o por los que andamos, sino que nos juntemos con la actitud correcta mental y correcto acercamiento. Y yo creo que lo han hecho y les agradezco por eso. Y yo sé que yo lo he hecho. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que el hermano Joel, como se mencionó antes, tuvo un reemplazo de una cirugía de reemplazo de la cadera. Te levantan el mismo día y te vas a casa. Para mí eso es increíble, correcto. Mañana, como se mencionó, Ben tiene cirugía que va a ocurrir en su pie. Creo que hay un ligamento que va a ser reparado y ver que los huesos estén bien puestos en su pie. Y poco después del 4 de julio, el hermano Joe le van a reemplazar su rodilla. Así que entre los tres de ellos van a tener una buena pierna, una cadera, una rodilla y un pie. Alguien dice que vienen tres. Ok. Sacaron eso del sistema. Mucha cirugía. Todavía estamos manteniendo a nuestra hermana Cornel en oración, creyendo completa recuperación por ella a sí mismo. Hay una graduación esta noche. Estamos emocionados por nuestro hermano Ávila, el hermano Adrián Ochoa, que se graduó de la secundaria. Estamos muy agradecidos por ello. Hay tres familias que están fuera apoyándolo con eso y aplaudimos eso. Alguien diga alabado sea el Señor. Juan capítulo 1, leeremos los primeros 14 versículos. Juan capítulo 1, comenzando en el primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Dios siendo Espíritu, nadie nunca ha visto a Dios en ningún tiempo, ni nunca verá a Dios. Es infinito. Y luego Dios condescendió y creó una forma, otra forma en que morar, que es llamada la palabra, el Logos. Y Él, en esa forma, Él creó todo lo que ha sido creado. por la palabra hablada. Así que en el principio era la palabra. Así que antes del principio solo era Dios. Pero en el principio Dios se creó Él mismo en su propia creación y condesciende. Él es la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios, el verbo. Así que Dios está condescendiendo y revelándose en esa forma, ¿correcto? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era esa luz, sino que para que diese testimonio de la luz fue enviado. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya sabemos que ya eran hijos de Dios en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo, pero les dio poder para ser vivificados, para llegar a ser los hijos de Dios manifestados, para volverse hijos de Dios manifestados, viviendo en carne, los cuales, aún los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Así que claramente, este no es un hombre físico del cual se está hablando, sino de Dios. Así que es ese segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, y eso solo viene por Dios y por la vida que viene de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, esa palabra gloria, doxa en el griego, esplendor, brillo, brillantez de luna, estrella y sol, magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad y gracia, majestad, una cosa perteneciente a Dios, la majestad de rey que le pertenece a Él como gobernante supremo, majestad en el sentido de absoluta perfección en la Deidad. Absoluta perfección en la Deidad, una cosa perteneciente a Cristo, la majestad de Rey del Mesías, la absoluta perfecta interna o personal excelencia de Cristo, la majestad de los ángeles, como es aparente en su brillantez exterior. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana. Te agradezco, Señor, que aquellos que están aquí esta noche pudieron venir y pudieron tirar su llamita de fuego, unirla y estar en su puesto de ver, especialmente en tiempos como este, Señor, cuando hay tanta necesidad en el cuerpo. Y así que estamos dependiendo en unos y otros Estoy emocionado esta noche, Señor, de saber que no importa qué esté aconteciendo, Señor, tienes una porción de tu cuerpo listo y dispuesto y capaz de pararse en la brecha y decir que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Úsanos, Señor. Habla a través nuestro. Ministra todas las necesidades que están en el cuerpo. Nos estamos reuniendo, estando de acuerdo con nuestros hermanos y hermanas. Es un privilegio y un honor de pararnos aquí. Y confiamos, Señor, de que si estuviéramos en iguales circunstancias, ellos estarían aquí haciendo lo mismo por nosotros. Estamos agradecidos que sabías antes de la fundación del mundo quién estaría aquí esta noche y sabías que estaríamos aquí, sabías cuáles eran las necesidades, sabías que estaríamos parados reclamando las promesas. Ahora, Padre, te rogamos que bendigas tu palabra una vez más mientras sale para este servicio de media semana. Bendice a todo corazón y ministra a todo y cada corazón. Y sabemos que hay familias que no pudieron venir aquí esta noche, que están escuchando, y pedimos que los bendigas. Bendice tu palabra a medida sale y que sea maná viviente del cual se están alimentando esta noche aquellos que van a escuchar. Y, Padre, te amamos Estamos muy agradecidos de ser parte de tu gran economía. Bendice a todos y cada uno ahora. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que comenzamos este pensamiento hace unos miércoles. Así que queremos titularlo aquí esta noche una vez más. El Cristo que mora por dentro. Y este sería parte 4. Y por supuesto, parte de lo que hemos estado viendo, sabemos que Él es Espíritu y es verdad. Y parte de lo que estamos viendo es que la palabra debe llegar a ser carne. Y totalmente entendemos que la palabra de Dios se volvió carne en un hombre hace 2000 años. Y reconocemos eso, y es asombroso cuánto del mundo no reconoce eso. Aún entre el cristiandad, no, ni siquiera reconocen quién fue o qué fue lo que se hizo carne y moró entre nosotros. Fue el pensamiento de Dios que se volvió palabra, y esa palabra entonces descendió y moró en un cuerpo físico de carne. Y Dios fue glorificado y esa palabra fue vivida, pero luego Él nos dijo que habrían otros que vendrían, que habrían más de Él. Era el unigénito del Padre en ese tiempo. Ya no es el unigénito. Han brotado muchos hijos e hijas de Dios que han venido, y cada uno de nosotros, la única diferencia entre nosotros y Él es cómo llegamos aquí. Nosotros no nacimos de un nacimiento virginal, pero esa parte de nosotros que vino de Dios no nació de esa manera tampoco. Esa parte que vino de Dios de nosotros nació no de la voluntad del hombre, no de carne, sino del Dios Espíritu. Así que si cada uno de nosotros, una porción de nosotros como individuos, una porción de Dios literalmente, una porción de la palabra de Dios hecha carne, debe ser vivida y manifestada. Y como sabemos, toman todo ese cuerpo que está en la faz de la tierra, toman todo ese cuerpo místico entero combinado, y la plenitud de la palabra está morando en un cuerpo. Y así que la palabra está siendo vivida. Él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis, y mayores harán. Y esa palabra, sabemos que esa palabra mayor significa más. Así que es el mismísimo principio, es la mismísima palabra siendo hecha carne. Está siendo vivida la mismísima manera. La palabra tiene poder de la misma manera. Todo aspecto de ella es igual. La única diferencia ahí es que es un cuerpo de muchos miembros. Y la iglesia dice, así que es importante que reconozcamos quién y qué somos, qué está ocurriendo, qué esperar. Y una vez más, aún en el cristianismo, la gente va a la iglesia, realmente creen que entienden a Dios y entienden la Deidad y entienden sus partes, y así sucesivamente. Algunas veces se ofenden cuando uno habla de que la palabra se hizo carne una vez más en nuestro día, porque suena blasfemo para ellos, suena como que uno está tratando de quitarle a la Deidad. Pero amigos, nosotros no escribimos esto. Este no es nuestro guión, esta no es nuestra historia. Dios le escribió, correcto. Y este es el guión, este es el plan, esto es lo que Dios está manifestando. Y somos un pueblo privilegiado de ser parte de esto, cualquiera que sea nuestra parte, pero sabemos que la palabra de Dios no regresará a Él vacía, hará lo que fue enviada a hacer. Pero necesitamos reconocer cuál es esa parte que estamos representando, así como el primero. Como dije, todo va a ser igual, va a manifestarse de la misma manera y así sucesivamente. Así que Él tuvo que hallarse en el volumen del libro. Él tuvo que reconocer quién era Él, qué era Él, siendo hecho manifestado en carne. Bueno, lo mismo es cierto para ustedes y para mí. Y nuestra confianza entonces no está en nosotros, sino nuestra confianza está en la palabra que está en nosotros, y sabemos que hará lo que fue enviada a hacer. Y la iglesia dice, así que quisiera leer, antes de que comencemos aquí esta noche, quisiera leer de nuevo de Apocalipsis capítulo 10. Este es un libro, un capítulo que está siendo cumplido en nuestro día. Esta es una de las escrituras que uno puede decir, esta escritura, este día está siendo cumplida, no en ningún otro día, sino este día. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel envuelto en una nube, ángel fuerte con el arco iris. Sabemos que Dios se manifestó en una nube, se manifestó en una columna de fuego, la chaquina, Dios mismo es el logo descendiendo, velándose detrás de una nube, y dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y sabemos que ese arco iris representa un pacto, y sabemos que Cristo ha hecho un pacto con un pueblo. Sabemos que el Nuevo Testamento es un pacto entre Dios y un pueblo. Y así que el arco iris representa un pacto. Y así que él es el ángel del pacto. El único que, es el único que podía ser el ángel del pacto era Cristo. Él es el ángel de su propio pacto. Y su, sobre su rostro, y su rostro como el sol. Así que la gloria de Dios, parte de lo que está ocurriendo es que está siendo glorificado. Y dijo de que cuando él oró antes de ir a la cruz, dijo, has glorificado tu nombre y glorifícalo una vez más. Dijo que sería glorificado una vez más. Una vez más está siendo glorificado, pero está siendo glorificado en un cuerpo de muchos miembros. No solo en un cuerpo de carne, sino que es Cristo que está siendo glorificado en ustedes, no yo, es Cristo. Y eso es lo que el rostro o el sol dice. Y sus pies como columnas de fuego, así que pequeñas llamitas de fuego, no solo una, sino múltiples lenguas de fuego. Sabemos que estos pies del cuerpo son representados por el cuerpo de Cristo que está sobre la tierra. Así que todas esas pequeñas columnas de fuego están representando el cuerpo de Cristo que está sobre la tierra. Tenía en su mano un librito abierto, así que ese es el mismo libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5, que estaba sellado con 7 sellos que tenía que abrirse. Sabemos que es el libro de redención. Sabemos que en ese libro están los nombres de los redimidos. Y él dijo, pero no perderé uno solo. So, por supuesto, ese libro está abierto ahora. Y dijo que puso su pie derecho sobre el mar que representa el pueblo. Y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Sabemos que es la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y sabemos que un trueno es la voz de Dios. Y cuando viene como un trueno, no es interpretado. Así que es la voz de Dios, pero la interpretación no ha venido. Así que suena como trueno. Trueno es algo que es un fuerte sonido. Es algo que le atrae la atención a uno, es algo que le mete temor a uno. Sabemos, tal vez porque sabemos que algo está ocurriendo, porque un fuerte sonido está saliendo, pero es tipificado como el símbolo por ello, es trueno, pero de hecho es la voz de Dios. Y ha de ser, Juan oyó un trueno, Juan oyó la voz, y él escribió en forma de símbolo truenos. ¿Ok? Correcto. 7 truenos emitieron sus voces, que de hecho la voz de Dios, a través de las 7 manifestaciones, a través de las cuales se manifestó en las edades de la iglesia. Y cuando las 7 truenos emitieron su voz, yo estaba a punto de escribir, y oí una voz del cielo decir, sella esas cosas que los 7 truenos emitieron. Así que no solo es ruido, es una emisión. Correcto, séllalo. Y no los escribas. Así que lo que escribió era truenos, pero no escribió qué trueno, no escribió lo que oyó, no escribió lo que se dijo, porque se le dijo que no lo hiciera. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Este es Cristo. En hebreo, Pablo dijo que fue hecho un poco menor que los ángeles. Correcto. Y así que este es nuestro pariente redentor. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y por supuesto sabemos lo que esto está representando es que el tiempo ya no más, ya no Es tiempo de guardar estas cosas que fueron selladas y las cosas que fueron escondidas, pero debían de ser reveladas en el tiempo correcto, en la temporada correcta, pero también un tiempo más. No es el fin del tiempo, sino que es el principio del fin del tiempo. Una vez que con el séptimo sello abriéndose, es el principio del fin del tiempo. Es como la candela romana que sale. Son diferentes etapas de ella. Sabemos que hay todavía tiempo durante el milenio, correcto. Pero el tiempo está cerrando, correcto. Así que el tiempo para los gentiles, eso habrá terminado. El tiempo para los 144,000 vendrá y terminará. El tiempo para los viejos cielos y tierra habrá terminado y el milenio será introducido. Tendremos ese reino de 1,000 años. 1,000 años de paz, habrá esa última batalla que ocurrirá y eso llegará a un fin. Así que todo está llegando a un fin, correcto. Al comienzo de la apertura del séptimo sello. Así que ese sello tenía que abrirse. Así que la gente diciendo que no está abierto. Entonces, ¿cómo van a suceder estas cosas? Hay muchas cosas que suceden bajo ese séptimo sello. En un periodo de más de 1,000 años, pero el sello tiene que abrirse para que las cosas sucedan. La parte de la venida del Señor es parte del séptimo sello, correcto. Pero en los días, en los días de la voz del séptimo ángel, es el ángel de la séptima iglesia, es una de las siete estrellas en Apocalipsis capítulo 1. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Así que es la aclaración de todos estos misterios como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Qué declaró a los siervos los profetas? Su palabra. Es la restauración de su palabra. Es el dar a conocer cosas. Es el atar todos esos cabos sueltos y es la revelación de cosas, algunas cosas que no habían sido reveladas y no podían ser reveladas hasta el fin del tiempo. De otra manera, Satanás hubiera sabido esas cosas y habría hecho gran daño. Así que estas cosas no debían de ser dadas a conocer hasta el tiempo del fin. Les diré que esta noche, amigos, estamos viviendo en una de las obras más grandes que ha habido alguna vez a lo largo de las historias. Somos un pueblo privilegiado. Esto es mayor que vivir en los días de Moisés, es mayor que vivir en los días de Elías, y discúlpenme, es mayor que vivir en los días del Mesías hace 2,000 años. Eso era importante, era maravilloso, era necesario, fue tremendo, y no estamos quitando de eso, pero este tiempo es mayor que aquel aún. La persona de la palabra, Cristo mismo, el Hijo del Hombre, ha regresado, así como dijo que lo haría antes del gran arrebatamiento de la iglesia, pero no está aquí en forma física. Él está aquí en forma teofánica, así como lo estuvo guiando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así como él estaba en forma teofánica cuando se hizo carne. Esa teofanía se hizo carne. La palabra llegó a ser carne. Bueno, esa misma palabra está aquí esta noche. Pero está volviéndose carne en un cuerpo de muchos miembros. Aún no me pidan que explique cómo puede hacer eso. Yo no lo sé. Yo solo lo creo. Y yo sé que es cierto. Y yo sé que eso es lo que su palabra declara. Así que los elegidos de Dios son llamados fuera con un mensaje como la palabra declaró que lo serían y están teniendo dulce comunión con la palabra misma a medida está ganando preeminencia en un cuerpo. Y no nos falta nada en esta hora, no estamos esperando nada, no hay nada. Oh, bien, a medida progresamos y tenemos más y más de Dios, oremos por más de Dios, porque no nos falta nada. Su palabra ha sido restaurada, así que no nos falta nada. Y en la palabra está el poder. Estamos de regreso al mismísimo lugar donde estaba la primera iglesia en la primera etapa, cuando estaban esperando el cambio de cuerpo y estaban esperando la reunión en el aire. Y Pablo lo predicó de esta manera. Nosotros, contándose entre ellos, nosotros que estamos vivos y permanecemos, no impediremos, correcto, aquellos que duermen. Nosotros. Así que estamos de regreso a ese mismísimo lugar. Ellos estaban en anticipación. Ellos pensaban que la segunda venida del Señor iba a acontecer en sus días. De hecho, Jesús dijo algo que causó que los discípulos tomaran eso y corrieran con ellos, así como Es una cosa humana hacer. Creemos que entendemos la interpretación de algo que fue dicho. Jesús dijo, hay algunos parados entre ustedes ahorita que no saborearán la muerte hasta que vean la venida del Hijo del Hombre y en su gloria. Y sabemos que eso es, de hecho, estaba hablando de Juan. Y Juan no saboreó la muerte. Él fue a la isla de Patmos y vio la venida del Señor, la venida del Señor en visión. Correcto. Y también Pedro, Jacobo, Santiago y Juan estaban en el monte de transfiguración, y cuando en el monte de transfiguración vieron a Jesús en su día venidero, la forma en que él estaba, la forma en que él estaría cuando tuviéramos esa reunión en el aire, pero lo estaban interpretándolo a mí, que la venida del Señor va a ocurrir en el día de ellos. ¿Y quién puede culparlos por creer eso? Y aferrándose a eso. Pero, y amigos, no los lastimaba en lo absoluto creer eso, porque causó de que ellos estuvieran en expectativa. Causó de que ellos vivieran cada día como si él pudiera venir en cualquier momento. Así que redimieron el tiempo, hicieron buen uso del tiempo. Sabemos que Dios tenía un plan. Sabemos que Dios tenía un propósito. Sabemos que habían siete edades que fueron profetizadas que ocurrirían, y sabemos hay simiente de todas las siete edades, los nombres que estaban en el libro, todos tenían que brotar, todos tenían que nacer en carne, todos tenían que venir. Cristo intercedió y roció sangre sobre todo cada uno de esos nombres a lo largo de siete edades. Ellos no vieron eso venir en la primera edad de la iglesia. Ellos pensaron, el Señor va a venir y todo va a ser terminado. Y lo que no se daban cuenta es que Dios tenía más simientes que solo lo que estaba ahí en esa primera edad de la iglesia. Y la iglesia dice, así que no nos falta nada en esta hora. Vamos de regreso al mismo lugar donde ellos estaban, donde estaban parados ahí mismo a las puertas. Y de hecho, no había nada previniendo la venida del Señor, excepto por que no era tiempo. Correcto. Así que estamos de regreso a ese mismísimo lugar ahora, donde no hay nada evitando de que él venga. No hay marcas en contra de la verdadera iglesia. Correcto. Y el cuerpo está llegando a total madurez, y los hijos de Dios están siendo manifestados en la tierra, mostrando que tienen ese libro de regreso en sus manos una vez más. Sabemos que ese libro de título de propiedad regresó a las manos del dueño original. Cuando Adán cayó, él perdió el libro. No es que lo perdió. Estaba yo de excursión en el bosque y se me cayó de la bolsa. Lo perdió porque, de hecho, entregó su derecho de manejarse ese libro, porque él debía de llamar esos nombres que brotaran, pero perdió acceso a eso. Él perdió la vida eterna. Él perdió acceso a la vida eterna. Así que él no podía producir los nombres, hacer que los nombres brotaran, y excepto si que alguien viniera y abrir ese libro, todo hubiera sido para nada. Aún Jesús muriendo en la cruz, a menos que él viniera y tomara ese mismísimo libro y lo abriera, todo hubiera sido para nada. Están conmigo esta noche. Así que el cuerpo de Cristo está llegando a completa madurez. Los hijos de Dios están siendo manifestados en la tierra. Y el título de propiedad, ese libro ha sido abierto, y ese libro está de nuevo en las manos del hombre de nuevo. Y dicen ustedes, ¿de dónde sacas eso? Sigan leyendo en Apocalipsis capítulo 10. El ángel dijo, ven y tome el libro y cómelo y profetiza de nuevo. Así que, de igual manera, la novia de Jesucristo está teniendo su avivamiento ahora. Y amigos, si nos perdemos esto, si perdemos lo que está ocurriendo, no me importa si solo somos dos aquí esta noche, si nos perdemos lo que está ocurriendo, no perdemos todo el asunto. El avivamiento está ocurriendo ahorita mismo. Yo no estoy buscando un avivamiento. Yo no voy a entrar en un avivamiento. Yo no estoy buscando que ciertos eventos ocurran para ponerme en avivamiento. Yo estoy en avivamiento, y la iglesia nominal, la cual ha servido su propósito, ha producido ese grano una vez más, y la vida ahora está dejando esa planta, porque la vida se mueve de la planta al grano. La iglesia nominal, saben, así como en lo natural, cuando la vida deja la planta, en lo natural la planta empieza a morir. No hay vida en ella. Está estancada. Su fin es de estar reunida y ser quemada. Así que en nuestro caso, la parte de la planta que permanece, el forro que protegió esa simiente y luego se aparta de la simiente, de la semilla, se ha enfriado y está cayendo en las tinieblas. La tibieza le ha pegado, la luz ya no está en el forro y sin embargo, en esta presente oscuridad aquí en la tierra, hay la luz más brillante entre nosotros esta noche, tal como no la ha habido por 2000 años. Y yo les acabo de leer cuando la palabra estaba siendo hecha carne, era una luz brillante, una luz brillante. Y Juan dijo que era una luz. Él no era esa luz, pero era una luz. Estaba reflejando esa mismísima luz. Así que si Cristo está en el cuerpo, hay luz. Correcto. Su fe brillando como el sol muestra que hay luz. Su rostro, su gloria está brillando como el sol. Y Dios está teniendo preeminencia en su cuerpo. En ese cuerpo está haciendo lo excedente y abundante. Ahora ustedes dicen, yo no lo veo. Deberían de empezar a orar porque está sucediendo. El movimiento está en marcha y Cristo está en el cuerpo y si no lo está, si ustedes no están identificados con Él, todavía pueden ser identificados con Él. Y por eso es tan importante reconocer dónde estamos y qué debe ocurrir. Porque si reconocemos dónde estamos en la obra, dónde estamos en el esquema de las cosas, si reconocemos dónde estamos y vemos y nos damos cuenta que estamos quedando cortos o algo falta, entonces podemos clamar y decir, Señor, muéstrame dónde está. Tráeme, méteme en el cuarto, hazte real para mí. Lo cual yo sé que esa fue mi oración y estoy seguro que fue muchas de las oraciones de ustedes a sí mismo. Ni siquiera dándonos cuenta la plenitud de lo que estábamos pidiendo. Amigos, es mayor y se hace mayor. Entre más he estado en esto, entre más he caminado con Él, más grande mi expectativa, más me doy cuenta qué tan pequeño, qué tan poco yo conocía y cuánto tiene Dios para nosotros. Pero nos estamos encontrando en el volumen del libro. Nos estamos encontrando que la palabra está volviéndose carne y la palabra va a ser manifestada en un cuerpo y su voluntad va a ser hecha aquí en la tierra como en el cielo. Así que tenemos algo que hacer. Lo que estoy tratando de hacer que capten esta noche es que tenemos algo de que estar entusiasmados. Tenemos algo de que regocijarnos. No estamos regocijándonos solo de ideas. No nos estamos regocijando solo de pensamientos. Y ciertamente no estamos en lo absoluto en discutir con nadie. Estamos o estar correcto. No estamos tratando de ser diferentes con nadie. No estamos tratando de arguir, pero la palabra se está abriendo, está viva y es rápida. Y estamos encontrándonos en ella y es emocionante, así como lo es en cada edad. A medida uno se encuentra en el volumen del libro, les garantizo, en esa primera edad de iglesia era un tiempo emocionante. Había problemas por todos lados, pero era un tiempo emocionante porque la palabra estaba viviéndose en carne humana. Así que es un emocionante para nosotros aquí esta noche también. Él está aquí y donde quiera que Él está, amigos, hay una hueste celestial. Así que si Él está aquí, hay una hueste celestial. Amén. El cielo ha descendido y ahora estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y los santos de todas las edades, yo no los veo aquí esta noche, pero puedo decirles esta noche, amigos, que están reuniéndose a nuestro alrededor y están urgiéndonos a que presionemos, están urgiéndonos a que alcancemos, extendamos la mano por ese cambio de cuerpo y que sigamos adelante por ese cambio de cuerpo. Y hay ángeles que están ministrando a los santos de Dios. Es escritural. Ocurrió en la palabra volviéndose carne hace 2000 años. Está ocurriendo aquí en el tiempo del fin. Una vez más, cuando esa simiente se ha reproducido, y ahora hay muchos granos de simiente donde solo había una que cayó en la tierra. Así que esta noche yo voy a tomar otro paso hacia mi teofanía, hacia mi cuerpo espíritu, mi cuerpo palabra que me está esperando, el cuerpo que Pablo dijo, si este tabernáculo terrenal se disuelve, tenemos otro esperándonos en los cielos, dijo. Hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo celestial, correcto. Así que ese cuerpo del que estamos hablando es un cuerpo espíritu, es un cuerpo del palabra y un cuerpo palabra como la palabra que se hizo carne. Están conmigo. La palabra que se hizo carne. Cuando ustedes oyeron el mensaje de la hora y los tocó y fueron vivificados, ustedes oyeron de su teofanía. Ustedes, de hecho, están oyendo esa porción de la palabra que son ustedes. Ustedes entraron en contacto con ella. Vamos, iglesia. Alguien diga, alabado sea el Señor. Sabemos que si salimos de este cuerpo, entramos en ese cuerpo. Allí es donde los santos están ahorita. No solo están flotando alrededor o están en alguna sepultura, en alguna parte, sino que están en esa teofanía. Pero ese cuerpo teofánico no está completo. Todavía tiene que venir y unirse con elementos de esta tierra y luego eso se vuelve la gloria, la condición glorificada de uno. Jesús, su cuerpo no estaba completo hasta después de que murió en el Calvario, se levantó, resucitó y está en forma teofánica, está en ese cuerpo que se ve como un hombre, pero sin embargo él necesitaba unirse con elementos que él acababa de redimir de la tierra. Él redimió, él derramó su sangre por los elementos que componían su cuerpo y también derramó su sangre por los elementos que componen el cuerpo de ustedes, correcto. Y así que habían elementos físicos de la tierra que se unieron con esa teofanía y esa es la condición glorificada de uno. Y eso es lo que los santos, uno dice, oh, yo no puedo esperar llegar al otro lado, entrar en ese cuerpo y salir de esta casa de pestilencia. Entre tanto, allá ellos están diciendo, ese no es el fin, amigos. Ellos están diciendo, yo no puedo esperar para regresar acá y recoger elementos y unirme con eso, y esa se vuelve la condición glorificada de uno. Y estamos viviendo en ese tiempo, estamos viviendo en esa hora. En el mensaje, tengo varias citas que quiero leer aquí esta noche, espero que no les importe. En el mensaje, él ha de pasar por aquí, dijo, y luego se sentó ahí pensando en todo eso. Después de un rato oyó un ruido que venía por la esquina. Es extraño, donde quiera que él está, siempre hay mucho ruido. Donde quiera que está Cristo, hay ruido. Ustedes saben, el ruido es señal de vida. ¿Ven? ¿Recuerdan el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento cuando se vestía y entraba al lugar santísimo? En el borde de su vestidura, él tenía una granada y tenía una campanita. Así que recuerden, el sumo sacerdote, había un sumo sacerdote que entraba una vez al año a favor del pueblo y él llevaba toda la sangre. Estaba en una vasija, toda la sangre que fue derramado de todos los sacrificios de los animales, y él llevaba esa sangre detrás del velo en el lugar santísimo y lo ofrecía a favor de todo el pueblo, por los pecados de toda la gente, correcto. Y solo el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo. Si alguien más entraba, si un animal entraba detrás del velo, moría, sería muerto. La presencia de Dios estaba detrás del velo y solo el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo. Ahora, si el sumo sacerdote entraba detrás del velo y no estaba viviendo correctamente, no estaba cualificado para entrar detrás del velo por una razón u otra, sería eliminado y no podía uno entrar y sacarlo porque el que entrara ahí sería muerto también. La única alternativa era esperar todo un año mientras apestaba detrás del velo y luego el sumo sacerdote siguiente podía entrar y sacar su cadáver un año más tarde, correcto. Así que ponían unas granadas y una campanita en el borde de la vestidura del sacerdote para que pudieran saber de que todavía estaba vivo. El hermano Branham está señalando eso. Uno sabía que había vida porque había ruido. Amigo, mientras uno está vivo, va a haber algún tipo de ruido, ya sea un aliento, un respiro, un clamor o lo que sea. Hay alguna señal de vida en un cuerpo. Él dice, al final, al borde de su vestidura tenía una granada y una campanilla, y ella hacía ruido en el lugar santísimo. Era la única manera en los que esperaban sabían si él estaba vivo o no. Hacía ruido, y donde no hay ningún ruido, entonces, oh, él podría estar muerto. Bueno, yo creo que eso es lo que sucede bastante con nuestras iglesias hoy. No hay suficiente ruido al respecto, no suficiente entusiasmo, no hay suficiente nada. Así que donde está Jesús, siempre hay un ruido. Ahora, amigos, nosotros no estamos elevando el ruido solo por causa de ruido. Uno puede ir a una cascada y hay ruido. Pueden entrar a un taller de máquinas donde hay algo que se está ruido, y no quiere decir que Jesús está ahí. Pueden ir al juego en un estadio y no quiere decir que Jesús está allí. Donde hay ruido, donde quiera que él está, va a haber ruido, va a haber algunas señales de vida, va a haber alguna identificación con vida, no va a ser una morgue, no va a estar muerto. Donde él está, si él está en el cuarto, hay vida. Él dice, bueno, pienso que eso es lo que está sucede bastante con nuestras iglesias hoy. No hay suficiente ruido al respecto, no hay suficiente entusiasmo, no hay suficiente nada. Así que donde está Jesús, siempre hay ruido. En una ocasión, cuando él entró a Jerusalén, recuerden, Jesús estaba entrando a Jerusalén cabalgando en un pollino, estaban tirando palmas adelante de él en la tierra y tirando otras cosas, y la gente estaba gritando y clamando y diciendo Hosanna, Hosanna, y simplemente estaban adorando al rey venidero mientras estaba entrando en la ciudad, en Jerusalén. Estaban gritando y vociferando, y Hosanna al rey que viene en el nombre del Señor. Y algunos de aquellos sacerdotes parados ahí dijeron, pues, se queden quietos, que callen. Y esta es la iglesia organizada, y la iglesia organizada, el acercamiento de la iglesia organizada es que no les gusta ruido, no les gusta la emoción, hablan en contra de la emoción porque no hay vida. Ellos no tienen vida, ellos mismos. Ahora, amigos, si ustedes no tienen vida, ustedes mismos, ustedes van a tratar de cubrir eso de alguna manera, o tal vez están engañados en pensar que tienen vida, y por causa de que esta vez viniendo en una forma tan muerta y callada, ustedes están diciendo es la única manera en que puede venir, en esa forma muerta, callada y muerta. Pero si hay vida, tiene que haber evidencia de esa vida. Algunos de aquellos sacerdotes parados ahí dijeron, haz que se queden quietos, que se callen. Y Jesús dijo, si ellos callan, las piedras clamarán. Algo tiene que moverse cuando él está alrededor. Así que Jesús no les dijo que adoraran. Él no les dijo que gritaran. Él no les dijo que hicieran ruido y que reaccionaran. Estaban reaccionando porque aquí viene el rey. Y era simplemente espontáneo. Estaba saliendo de ellos. Estaban adorando. Fuimos criados para adorar a Dios. Aún los árboles levantan sus brazos en el aire. Cuanto más un hijo o hija de Dios, somos criados para adorar a Dios. Y Jesús dijo, miren, si ellos no lo hacen, la naturaleza va a responder, porque el rey viene, el rey ha venido a Jerusalén y ellos van a adorarlo. Alguien va a adorar a Dios, alguien va a hacerlo. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no quiero que una roca clame en mi lugar. Si yo no voy a adorar, si nadie lo va a hacer, Dios va a levantar rocas, Él levantará piedras y hará que las rocas clamen. Pero yo no quiero que una roca clame en mi lugar, y estoy seguro que ustedes tampoco. Así que cuando Él se acerca, a uno no le importa lo que otros pudieran pensar o decir. Y Dios lo estableció de esta manera, amigos. Él lo estableció de esta manera, donde no es el cerebro de uno que está siendo hecho funcionar. Él lo estableció donde no es el razonamiento, ni el orgullo, ni el intelecto de uno. Estamos sintiendo su presencia y entrando en contacto con él. Es abajo en el alma. Hay un abismo llamando a un abismo y uno siente su presencia y algo está ocurriendo por dentro de uno que el cerebro solo está observando. El cerebro está diciendo, ¿qué está sucediendo aquí? Correcto. Pero no es una cosa inventada, una frenesí inventado. Cuando él viene aquí, uno no le importa lo que otra gente puede pensar o decir. No es una cosa, no es una un frenesí manufacturado. Es sentir el Espíritu Santo y reconocer la presencia de él cuando viene entre nosotros, muchos de nosotros, yo incluido. Cuando yo primero Mis ojos fueron primero, estaban siendo abiertos a, al hecho de que yo había estado en una religión muerta hasta ese tiempo y de que hay un Dios vivo y que uno puede sentir su presencia, que uno solo está cantando algo de, sobre alguien que está allá, más allá de Plutón, alguien que está, que estaba en el pasado o en el futuro, sino que está aquí en tiempo presente y uno puede sentir su presencia y saber que está entre uno. Bueno, yo experimenté probablemente lo que mucha gente experimenta cuando uno está tratando de figurarlo en la cabeza, uno está tratando de analizarlo en la cabeza y uno está tratando de decir, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. ¿Qué es? ¿Cómo sabes lo que vas a hacer? Ni siquiera sabes lo que estás experimentando al principio. Estás entrando en su presencia y sin embargo estás tratando de analizar a Dios, estás tratando de figurar a Dios en tu cabeza. Cuando es, lo que ocurre, eso ocurre en el alma, es algo que ocurre en el corazón. Y mientras nos decidamos, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, yo no quiero ser avergonzado. Yo he visto gente hacer esto, yo he visto gente que hace aquello. Yo no lo voy a hacer. Si yo tengo que hacer algo así, olvídenlo. Bueno, entonces nunca conocerán a Dios, nunca experimentarán su presencia. Correcto. Dios lo estableció de esa manera. El orgullo se interpone. Correcto. Pero yo quiero moverme a medida él se mueve. La tibieza ha tomado control en muchos lugares. Si uno está en fuego, es llamado fanático. Y un fanático es alguien que tiene más victoria que uno la tiene. La tibieza ha tomado control y la tibieza ha sido llamada balance. Y saben, si predicamos el centro del camino, y vamos a llegar a eso en un momento, pero no estamos predicando el centro del camino cuando se trata de eso, porque él le dijo a la de la iglesia de Odisea, yo quisiera que fuera frío o caliente, si fuera frío como una piedra y no supieras nada acerca de mí y nunca adoraras o lo que sea, yo te aceptaría mejor que alguien que es tibio. Él dijo, yo preferiría que fueras un fanático o frío como una piedra, pero ya que eres tibio, te escupiré de mi boca. Yo no sé de ustedes, pero ese no es un lugar donde quiero estar. Yo no quiero ni siquiera estar cerca de eso. Yo quiero estar en fuego. Y para estar en fuego significa que ese fuego tiene que ser encendido. Y uno se da cuenta quién es uno realmente en Cristo. Así que la tibieza ha tomado control en muchos lugares y espantapájaros han sido colocados en las iglesias para evitar que la gente de los mejores sembrados en el campo meten temor en el corazón de la gente. Tengan cuidado esto y tengan cuidado lo otro. Lo que es Satanás mismo, porque hay dos espíritus que han entrado en la iglesia. Es Satanás mismo que tengan temor de conocer al verdadero Dios, que no entren en contacto con el verdadero y viviente Dios ustedes mismos. Y su mejor ofensa, su mejor herramienta es obrar en el intelecto de uno. En eso es lo que comenzó en el principio en el huerto y así en eso es el que está trabajando en el final, en ese el conocimiento del bien y del mal, está trabajando en los sentimientos y el intelecto, pero Dios trabaja en el corazón y Dios está obrando en el corazón. Así que imagínense, sacerdotes, por así decirlo, tratando de mantener al pueblo que no apartado de la vida, que los vivificaba y les salvaba el pecado. Es la condición en la que están, teniendo forma de piedad y negando el poder de ella, sin vida. Sin embargo, pueden citar la palabra, decirla, tener conversiones intelectuales, pero no hay vida alguna. Y amigos, una de las maneras en que uno sabe que no hay vida es que la gente no se puede llevar unos con otros. Para mí, eso es una de las banderas rojas más grandes. Uno entra en una iglesia, tal vez tienen el mejor órgano, tal vez el mejor coro, la mejor iglesia, tal vez todo está en orden, tal vez hay los que son más talentosos, tal vez nadie se pierde una nota, pero la cosa que falta es Cristo. Tienen un montón de adoradores, pero no hay Cristo. Y lo hacen de la manera en que quieren, en vez de adorarlo en espíritu y en verdad. Y lo que eso hará, eso producirá un miembro de iglesia religioso. ¿Están conmigo? Un miembro de iglesia religioso, todos pensando que está correcto y todos pensando que están errados, todos metidos en su esquina, nadie cooperando. No hay una unión del cuerpo y todo es basado en intelecto. Todo es basado. Tenemos 800 o más denominaciones en el cristianismo. ¿Cómo pueden haber 800 y pico interpretaciones de un cuerpo, de una palabra? Alguien tiene que recibir el Espíritu de Dios, porque si tenemos su Espíritu, por un Espíritu somos bautizados en un cuerpo. Tendremos una fe, una doctrina, un cuerpo, un bautismo, un Dios. Aleluya. Él dice, en la amnesia espiritual, dice él, ¿han notado ustedes hoy la cosecha de hoy? ¿Han notado hoy lo que hacemos? De hecho, tenemos suficiente Dios para nosotros que venimos a la plataforma y decimos, sí, tal vez sea mejor que pase al frente. Ahora, esta ha sido la experiencia alrededor del mundo. Dice, sí, más vale que paso y me paro. Dicen, pues, yo no sé, aquí estoy, ven, qué condición, en qué lugar donde estar. No hay fuego ardiendo, no hay entusiasmo, no hay entremos en eso. Y como evangelista, dice él, sencillamente me destroza ver al pueblo de Dios en esa condición. Nosotros debemos de estar en fuego. Pero ven ustedes que ese es exactamente lo que les dije. Apocalipsis 13, están tibios. Y dijo él, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es correcto, es lo que dijo. Y si él dijo eso, es lo que él va a hacer. Así que no seamos esa gente. Ustedes están aquí necesitados. Recibámoslo o muramos aquí mismo. Eso es correcto. Recibámoslo o muramos. Debemos de ser honestos. ¿Quiero esto o no quiero seguir adelante? Ustedes lo van a recibir. Recibirán esa vida. El fuego será encendido. Ese fuego será encendido. Él los pondrá en acción. No pueden ser tibios, no pueden ser dilatorios, no pueden ser y ser la voz final para esta hora, tener la voz de Dios para esta hora. No es, simplemente no es posible. De nuevo, en el sello de la Pascua dice, ahora, esto es la propia vida de ustedes y esta es mi vida. Si esto no es verdad, lo que estoy a punto de decir, entonces soy una de las personas más insensatas del mundo. Yo he dado mi vida por algo en lo cual no hay nada, y ustedes también. Pero si es la verdad, entonces le debo todo lo que soy. Yo debo todo lo que pudiera ser a la causa por lo que cual nos estamos parando, y la causa es Cristo. Y yo creo que nosotros no deberíamos de perder nuestro entusiasmo. En este servicio de media semana, somos pocos aquí esta noche, no debemos de perder nuestro entusiasmo. Y amigos, ahí es cuando uno realmente se da cuenta si uno tiene entusiasmo o no. Si solo hay tres de nosotros y todavía estamos entusiasmados, saben que tienen algo. Si se requieren 10,000 para que nos emocionemos, entonces tal vez deberíamos de pensarlo un poco. De nuevo, en el mensaje avergonzado dice, pero mi punto era este. Cuando uno sabe que uno está tratando de hacer lo que es correcto, lo primero es que si uno siente dirigido a hacer algo, examínenlo con la palabra y vean si es correcto con la palabra. Y luego no dejen que nada los detenga. No importa cuántas ruedas el diablo nos arroje en el camino, solo pasen por encima de ella. Le dije a mi esposa y le dije al hermano Wood cuando llegué aquí y algunos amigos con los que me encontré ayer. He tenido como 5 años aquí en que casi no sé qué ha sabido, qué hacer. Los nervios. Ven, el avivamiento en sí entre las iglesias ha muerto. Todos lo saben. Uno lo siente en este tabernáculo. Uno lo siente en todas partes. Hay como un sonido hueco de muerto. Algo no está viento y es porque es debido a que el entusiasmo del avivamiento se ha ido de la gente. Vayan a las iglesias, ustedes los verán sentados ahí, el pastor tropieza por un mensaje o alguna otra cosa y lo lo primero que sucede, lo debía hablando de alguna fiesta o algo que van a tener. Sabe que no tienen nada con qué emocionar a la gente, no hay estimulación. Así que vengan a una fiesta. Si vamos a tener una fiesta en vez, podemos emocionar a la gente, conmoverla, pero no es el tipo de fiesta que necesitamos tener. Aleluya. Y lo primero que sucede, él lo desvía a algún tipo de fiesta que van a tener o algo, para ese haber un sonido muerto en todas partes, dice él. Así que se ha vuelto en logias en muchas partes donde la gente se reúne para hacer su deber religioso y luego se van a vivir su propia vida y vienen a la iglesia. Citamos algunas cosas, cantamos los cantos, entregamos las peticiones de oración y luego se van al mundo y viven de la manera en que vivían antes de ir a la iglesia. Reverencia es algo que falta tanto en tantos lugares. Y reverencia es, de hecho, una forma de adoración. De hecho, es parte de la adoración. Si no hay reverencia, no hay adoración. Así que no estamos reverenciando la palabra si cuando es predicada no respondemos con un amén. Vamos, amigos. La palabra amén significa así sea, ¿correcto? Parte de nuestra adoración es decir amén a la palabra. Es decir, eso no es nada más que la verdad. Decir, sé en mí conforme a lo que yo acabo de oír. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que es el mensaje para nuestro día, Jesús nos dice, yo soy el amén de Dios. Yo estoy de acuerdo con lo que yo dije y con lo que yo he hecho. Dios dice amén a su propia palabra. Y si Dios está dentro de uno, si el Espíritu Santo mora dentro de uno, entonces, ¿cómo puede uno evitar sino decir amén? Usando el cuerpo de uno. Ustedes no van a usar el cuerpo de alguien más, pero ustedes no necesitan usar algún tipo de aparato para hacer ruido. Dios los usa, los hizo a ustedes para hacer un ruido gozoso. Son ustedes los que puntualizan la palabra con un amén. Vamos, amigos, ustedes dicen, estás tratando de emocionarme. En parte lo estoy haciendo, no hay nadie en particular. Si eso es lo que tengo que hacer, ¿correcto? Si eso es todo lo que yo hago en este día, si la única cosa que hago en este día es decir amén a la palabra de Dios, déjenme hacerlo con todo lo que esté en mí. Déjenme decir, Dios, eso no es nada más que la verdad. Tu palabra es verdad. Yo la creo. En la resurrección de Lázaro dice, noten, no hace mucho yo estaba en Florida. Lo que me molesta es ver gente, personas que piensan que son mejores que alguien más, hermano. Tenemos bastante de eso. Eso es cierto, correcto. ¿Qué son ustedes de todas maneras? 6 pies de tierra. Yo iba pasando un museo no hace mucho tiempo y ellos tenían el análisis del cuerpo de un hombre que pesaba 150 libras. Valía 84 centavos. Eso es correcto. Un hombre de 150 libras tiene suficientes químicos en él para llegar a 84 centavos. Yo supongo que eso con influencia puede llegar a $5. Uno no puede ni comprar una taza de café. Dice, un hombre de 150 libras tiene suficientes químicos para él llegar a 84 centavos, solo lo suficiente para espolvorear cal en un nido de gallinas. Yo no sé, un poquito de calcio que uno podría tener en la punta de una pluma o algo. Con valor de 80 centavos, 84 centavos. Luego usted se le colocará un sombrero de $5 a eso y levantará su nariz. Si fuera igual, se ahogaría. Algunas mujeres envueltas, eso es correcto. Y ustedes piensan que son algo, eso es correcto. Hermano, dice, lo que el mundo necesita hoy no es un hombre nuevo o un nuevo presidente. Ese es uno bueno para ahorita mismo. No un nuevo hombre, no un nuevo presidente, sino un avivamiento chapado a la antigua de San Pablo y el Espíritu Santo de la Biblia predicado de nuevo en su iglesia en esta hora, en su poder. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo? Tiene que ser predicado, tiene que ser basado en lo que Pablo trajo. No es un nuevo evangelio, es el mismo evangelio, pero debe ser predicado en poder. Él dice, estamos hablando de reuniones y avivamientos. Estamos teniendo reuniones prolongadas, pero no un avivamiento. Nosotros necesitamos un avivamiento. Destruyan llegan hasta el fondo, dejen que el sacerdote se llegue al altar y llore. Amén, amén. No se emocionen. Eso significa así sea. Yo solía tener un perro viejo. Él acorralaba lo que fuera, excepto una mofeta, un zorrillo. Y cuando yo le acorralaba a uno, él corría alrededor y alrededor cerca del zorrillo, pero no iba y me lo traía. La única cosa que yo tenía que hacer era levantar un matorral y darle unas palmaditas y decirle, ve por el Fritz, hermano el Ivo, y traía el zorrillo. Así que no lo iba a decir por sí solo, pero él dijo, yo echaba mano de esto y lo tocaba y le decía, síguelo. El peor zorrillo que conozco, dice, es el diablo. Y hermanos, si ustedes quieren acorralarlo esta noche, esta tarde, solo griten. Quieren correrlo, que suba un árbol, lo quieren hacer al diablo nervioso esta noche, digan amén. Eso no es nada más que la verdad. Yo te creo, Señor. El diablo se está poniendo nervioso. Ese almidón está dejando el edificio. Ninguno somos almidonados. Tenemos que liberarnos. Tenemos que liberarnos de las camisas de fuerza que el diablo está tratando de ponernos. Que estamos en la iglesia, que no podemos ni siquiera movernos. Persíguelo. Vamos y lo acorrala en un árbol. De nuevo, el Señor, muéstranos al Padre, dijo Jesucristo. Solo resucitó a tres. Tres que resucitó de los muertos en toda su vida para mostrar que un testigo de tres debía ser establecido. Por dos o tres todo sea confirmado. ¿Es correcto eso? En boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces Dios está viviendo en su pueblo hoy, porque allá cuando Jesús vino, llegó a Jerusalén, había un gran gozo y la gente comenzó a gritar. Amigos, nadie manufacturó nada, no había líder de banda ni director de canto. ¿Quién tiene espíritu? Sí lo tenemos. ¿Qué de ustedes? No había nada de eso sucediendo. No había ninguna manufacturación. Cristo está entrando, el Rey está entrando a la ciudad y la gente simplemente, la presencia de Dios está entrando y ellos comenzaron a adorar. Hubo un gran gozo y la gente comenzó a gritar, Hosanna, Hosanna, al que viene en el nombre del Señor. Y los sacerdotes, ancianos y fariseos, todos dijeron, haz que se callen. Cállenlos, estamos tratando de tener iglesia aquí, todo ese griterío y clamar, amigos, el creyente intelectual, el adorador de Satanás, ya que sea que se den cuenta que están adorando a Satanás o no, no me lo pongan a mí. Muertos, fríos, sin vida, preocupados de intelecto, preocupados de pronunciar las cosas de cierta manera, preocupados de tener un orden que cuadra con el espíritu natural de ellos o con lo que ellos están cómodos. Cristo no está en eso. Y la mejor manera de molestar un servicio así, no que estamos tratando de arruinar los servicios de nadie, lo que estamos tratando de hacer es tomar el servicio de regreso, porque ese tipo de espíritu entra en la iglesia y trata de hacerlo formal, trata de hacerlo frío, trata de atraer atención a lo que este está haciendo o aquel está haciendo, trata de callar a todos, y es miserable, no hay gozo alguno, no hay paz, no hay libertad alguna, no hay poder, pero hay una forma. Hubo gran gozo y la gente empezó a gritar, Hosanna, Hosanna, que viene en el nombre del Señor. Y los ancianos, sacerdotes y fariseos, todos dijeron, haz que se callen. Están arruinando nuestro servicio, me ponen nervioso. Han estado en un servicio donde ustedes solo pueden sentirlo, ustedes pueden distinguir. Ustedes dicen amén, el predicador está predicando la palabra, están jalando del don y ustedes ven que el predicador empieza a responder, empiezan a jalar de ese don, Dios les está hablando y la gente se da vuelta, lo está viendo a uno y uno puede distinguir. Solo con la mirada que está en sus ojos, uno puede ver que lo están mirando. ¿Por qué no dejas de hacer eso? Estás arruinando mi servicio. Todo ese ruido es distrayente. Mi pastor, hace muchos años, mi pastor, yo no podía creerlo, yo creía que era una broma. Mi pastor había estado atendiendo esta iglesia por unos meses y estaba sentado al frente y los diáconos me llevaron al frente. Estaban tan preocupados de orden. Tienes que sentarte acá, tienes que sentarte allá. Muy bien, si ese es el orden de ustedes, así no me importa. Yo estaba sentado enfrente del predicador, está predicando y estoy jalando de la palabra y él y estaba diciendo amén. Y él se detiene en medio del servicio y dice, ¿sabes qué? Si en vez de que tú digas amén, por supuesto, yo sabía de qué estaba hablando. No había nadie más que estaba diciendo amén. Amén. En vez de que tú digas amén durante el servicio, es distrayente para mí. Dijo, yo preferiría que vinieras a mí después del servicio y me des la mano y digas, buen sermón, pastor, buen sermón, predicador. Correcto. Yo pensé, debes de estar bromeando. Estabas en los servicios, en todos esos servicios. Y nadie nunca llegó ahí y le dio la mano y decir buena predicación. Estaban diciendo amén. Yo pensé que estaba bromeando. Así que después del servicio, ¿qué creen que fui? Le di la mano y le dije, qué buena predicación. Correcto, pero amigos, cuando están diciendo amén a la palabra, no están diciendo amén al predicador, ¿correcto? ¿Qué mensaje están escuchando? ¿Qué mensaje están estudiando? Porque si ustedes estudian el mensajero de ustedes lo despedaza, lo destroza. Había gente que decía, que dijo, si alguien gritó, alguien clamó y dijo amén y arruinó el servicio. Y su respuesta fue, cualquier servicio que puede ser arruinado porque alguien dice amén, debería ser. De ser arruinado. Si hay vida, hay vida. Y hay una estimulación que viene con la revelación de la palabra de Dios. Necesita haber una indicación de que estamos vivos. Tenemos que andar alrededor a ver si la gente nubla el espejo para ver si están respirando o no. No estamos tratando de decir que todos sean iguales. No todo el mundo va a ser igual. Cuando estoy adorando a Dios, déjenme en paz. Cuando alguien más está adorando, déjenlos en paz. O las rocas clamarán. Alguien diga, alabado sea el Señor. Haz los que se caen. Ellos me ponen nervioso. Dice, yo estaba predicando aquí no hace mucho y había una mujercita que clamaba y gritaba al tope de su voz. Y había un hombre que es un maestro de escuela dominical en una iglesia Bautista en Jeffersonville, que dijo, Billy, yo estaba disfrutando el servicio hasta que esa mujer se puso a clamar y llorar. Él dijo, ¿cómo puede predicar cuando la gente está gritando así? Yo dije, yo no puedo predicar a menos que griten así. No sé dónde estoy parado. No sé cómo lo están recibiendo. El hecho de que ellos están respondiendo muestra que está haciendo esa conexión. De nuevo dice, yo solía tener un perro viejo con el que solía cazarlo, llamaba Fritz. Él tomaba todo, acorralaba cualquier cosa en un árbol, excepto menos un zorrillo. Él no se acercaba a él, él lo acorralaba en una pila de leña y estaba clamando. Y todo lo que yo tenía que hacer para que fuera ahí y lo cogiera era atrapar ese zorrillo, era solo levantar la leña y acariciarlo diciendo, ve por él, muchacho, ve por él. Entraba y atrapaba al zorrillo. Ahora, hermano, cada vez que yo oigo amén, eso es, ve por él, muchacho, el zorrillo más grande que yo conozco es el diablo. Déjenlo que suba una pila de leña ahorita mismo y vayan y atrápenlo. Aleluya, eso es correcto, sí, de verdad. Ve, muchacho. Y él dijo, oh hermano Branham, cuando esa mujer comenzó a llorar, causó que escalofríos me subieran y bajaran por mi espalda, como si esa era una cosa mala. Yo dije, mi hermano, si usted alguna vez es lo suficiente afortunado para entrar en el cielo, usted se congelaría a muerte porque ellos están gritando y clamando ante el trono de Dios día y noche, clamando santo, santo, santo al Señor. Dios es un espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Entonces Dios el Padre en su universo, Dios en su Hijo, Dios en su palabra y ahora Dios en su pueblo. Aleluya. Esa vida inmortal vivificadora que lo sacó de esa red de contrabando, que lo sacó de los barrios bajos, esa cosa que los tomó e hizo una dama de ustedes, esa es la cosa que los guardó de fumar y beber y compartarse así por por la vida de ustedes. Eso es Dios en su pueblo. Esa es la cosa, que cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la esparce sobre el pueblo de esa manera, con su poder, ese corazón de ustedes lo agarra. ¿Qué es? Es Dios en su pueblo. Ustedes necesitan ignorar su cerebro algunas veces y decir, ¿sabes qué? Siento deseos de gritar. ¿Sabes que no voy a escuchar ese pensamiento que sigue viniendo? ¿Qué van a pensar a mi alrededor? ¿Qué importa? Vamos, amigos. Una vez, yo en el mensaje, porque una vez yo estaba ya predicando y hubo un muchacho que se acercó de una cierta iglesia a la que yo pertenecía. Él dijo, Billy, ¿sabes qué? Yo estaba disfrutando tanto ese mensaje hasta que esa mujer se levantó allá atrás y empezó a gritar y llorar. Y entonces ella hizo que toda la gente empezara a llorar y, oh, dije yo, ¿y eso te molestó? Él dijo, pues, no, yo no podía oír lo que estabas diciendo. Y dijo, todo estaba bien hasta ese momento. Yo dije, oh, ella simplemente se estaba regocijando. Dijo, eso es que hizo que me corrieran escalofríos por la espalda. Yo dije, hermanos, déjame decirte que si alguna vez llegas al cielo, te morirás de frío. Dije, porque hasta los ángeles en el cielo están clamando, cubriendo con sus alas, su rostro y sus pies. Di noche, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Dije, tú estás viviendo en el mundo más silencioso que alguna vez has vivido. Me encanta esto. Estás viviendo en el lugar más callado en el que vas a vivir alguna vez. Si vas al infierno, habrá lloro, lamento y crujir de dientes. Así que si no te agrada el ruido, asegúrate de no ir al infierno. Si vas al cielo, será gloria, gloria. Santo, santo, santo al Señor. Día y noche. Este es el lugar más callado en el que has vivido. Oh, detesto las iglesias frías, formales y almidonadas. Me pone nervioso. Gritos y clamores y llorar no me pone nervioso. Lo que me pone nervioso es que la gente está callada. La gente mirando como que si uno es un bicho, analizándolo a uno. Y están actuando como que ellos son una computadora. Eso no computa. Tenemos demasiados espectadores. Debemos de ser parte del servicio. Ustedes deben de ser tanto como parte del servicio como yo. Pero que si yo soy demasiado bullicioso y otra gente no puede oír, oh, Dios se asegura de que puedan oír. Escuchen esto. Este tipo es un crítico. Está diciendo, no puedo soportar el ruido, me pone nervioso. ¿Y cómo puede Dios estar en eso? Dice, este hombre sucedía que jugaba en el equipo de béisbol Colgate. Eso debe haber sido unas ligas menores, un equipo. Los Louisville Sluggers jugaban al otro lado. Y uno podía oírlos ahí. Así que el juego de béisbol Colgate debe haber sido un equipo menor. Y dijo, esos no hacen eso en mi iglesia. Y yo dije, pero espero de que no, tú no pienses que el tuyo es el patrón, que la tuya. Eso es lo que gente hace. Bueno, aquí está mi naturaleza y esto es lo mío y lo otro. Esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Y ese es el estándar. No, ese es tu estándar. No es así como fue en el día de Pentecostés. No es así como fue en la iglesia temprana. No es así como fue en Jerusalén cuando Jesús entró cabalgando en un pollino. Bueno, eso no parece ser muy cristiano para mí, decir algo mientras un ministro está predicando. Yo dije, ¿sabes qué? Eso me anima oírlos a ellos decir amén. Significa así sea. Y dije, yo solía tener un viejo perro. Y dijo, todo cualquier cosa bajo, excepto un zorrillo. Él lo acorralaba debajo de un montón de árboles. Yo no lo quería yo mismo. Así es como yo obtuve mi ropa de escuela. Era atrapando y cazando. Yo hacía que ese zorrillo se metiera bajo un montón de, y Fritz se paraba ahí La única cosa que yo tenía que hacer para que él entra, se metiera ahí era levantar la mano. Y él retrocedía y me miraba de esa manera, como diciendo, maestro, tú no me vas a hacer que me meta ahí. Y yo decía, ve, agárralo, síguelo, ve, atrápalo. Y él iba y lo agarraba. Y él dijo, el diablo es el zorrillo más grande que yo conozco. Cuando oigo a la gente decir, eso es correcto. Amén, entonces lo tenemos acorralado en el árbol, hermano. Lo agarraremos muy pronto. Solo déjenlo ir. Sí, sí, eso es correcto. Entonces dije, y yo dije, mire, escuchen esto. Yo dije, mira. Yo te escuché la otra noche. Oyó el juego al otro lado de en Louisville. Él oyó en Jeffersonville. Este tipo se está quejando en la iglesia del ruido. Y yo te oí la otra noche al otro lado del río. Te oí la otra noche cuando Charles Nolan metió ese jonrón. Yo no vivo muy lejos del parque. Y yo dije, como 5 cuadras, dije, yo no oí tanto ruido en toda mi vida. Él dijo, oh, Billy, deberías de haber estado ahí. Ahora está emocionando, correcto. Ahora no era el tipo emocional. Eso no pertenece en la iglesia. No queremos ninguna emoción, correcto. No quieren emoción en la iglesia nada más. Oh, Billy, deberías de haber estado ahí. Así que se está emocionando ahora. Dice, había 3 hombres en base. Y tú conoces a Charles, tú fuiste a la escuela con él, y yo dije, seguro. Dijo, él metió un jonrón, y dije, oye, déjame decirte, tú deberías haberlos visto a ellos. Él está pasando por el primero, segundo y tercer jalón, y se está emocionando más y dando más detalle, y más emocionado y más apasionado. Y yo dije, ustedes impíos rodadores allá, yo ni siquiera podía dormir por causa de ustedes, impíos rodadores. Dije, si nosotros somos santos rodadores, estamos haciendo ruido y adorando a Dios, te llaman un santo rodador. Dijo, si nosotros somos santos rodadores, ustedes son impíos rodadores porque ustedes están haciendo más ruido que nosotros, pero el ruido de ustedes no es santo. Él dijo, si él se sentara ahí y dijera, oh, sí, es un home run. Yo dije, tú dices que no estaba muy emocionado, entusiasmado. Dijo, pero en vez, tú estás tumbando los sombreros de paja de las cabezas unos a otros, dándose palmadas unos a otros, estremeciéndose y todo de esa manera. Y yo dije, cuando el predicador llega al púlpito y da uno de esos jonrones de esa manera y ve a esos santos abrirse de esa manera y ver los cielos ante ellos, ellos gritan, gloria, gloria, lo veo, aleluya, aleluya. Yo dije, ellos sencillamente empezaron a subir por el camino del rey, eso es todo, ahí está. ¿Ven? Oh, es extraño cómo se lo pierden, pero me imagino que debe ser de esa manera, todo es cortado de esa manera por Dios y de esa manera debe de ser. Ahora, ¿cómo es que un doctor descubre qué clase de medicina usar con una persona? Sí, ellos tienen temor del nuevo nacimiento. ¿Saben qué? La razón que tienen temor del nuevo nacimiento es porque, escuchen, perdónenme mis hermanas, esto es una audiencia mixta, pero ustedes escuchen a su doctor. Yo soy su hermano. Cualquier nacimiento es un desorden. No me importa dónde sea, si es en una pocilga, o en el patio de la granja, o si es en el cuarto de hospital decorado en rosado, es un desorden. Y el nuevo nacimiento también lo es. Los hará chillar, llorar a gritos y lavarse toda la pintura del rostro. Hará cosas por ustedes que no pensaban que harían. Ustedes se comportarían como ustedes nunca pensaron que lo harían. Es un desorden. Pero, ¿saben? Antes de poder nacer, tienen que morir. Y alguna gente muere muy duro. Patean y lloran y gritan y hacen un alborote, pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si ustedes quieren producir fruto, mueran a sí mismos y a su propia teología hecha por el hombre y nazcan del nuevo espíritu y la resurrección, correcto. Desháganse de ese viejo espíritu de egoísmo y sequedad que está dentro de ustedes. Cobren nueva vida. Es desastroso. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra, se pudre Y a menos que un hombre se pudra a su propia teología, a menos que se pudran a la teología metodista, a menos que se pudran a la teología bautista, hasta que se pudran a todas esas cosas y se pongan en las manos de Dios y el viejo hombre, y se rindan en las manos de Dios, entonces el hombre viejo morirá y el nuevo nacerá. Cristo Jesús se levantará, gloria en el poder y resurrección de Cristo, y la vida que estaba en Cristo estará en ustedes, y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el problema, sí. Sí, Señor, ahí es donde estamos. ¿Qué hacemos con esto? Les diré, hermano Baker, uno que me dijo que no dijera amén durante el servicio, te dije, hermano Baker, yo estuve en esas reuniones y yo ni una sola vez vi al hermano Branham perder control de sus facultades. Yo dije, bueno, yo no estuve en ninguna de ellas, pero lo oí perder control. Una y otra y otra y otra vez. Y lo oí decir, necesita salir de orden lo suficiente para ser salvo. Alguien diga, alabado sea el Señor. El problema es que la gente no está muriendo a esos pensamientos. Desháganse de esos pensamientos. Suéltense y dejen que Dios. A menos que un grano de maíz cae en la tierra y se muere. En la restauración del árbol novia, escuchen esto, dice, primero, ella empezó a comerse el fruto del árbol. Hubo cuatro etapas de esa mismísima criatura que se comió el árbol novia durante las edades de la iglesia, correcto. Y hay cuatro etapas del Espíritu Santo que lo restaura de nuevo. Las cuatro etapas de la mismísima criatura son la langosta, oruga, saltón y revoltón. La otra, cualquiera que haya sido la otra cosa. Dice él, ahora, el primero empezó a comerse del árbol, del fruto del árbol. Satanás entra en la iglesia y trata de sacar la vida de la iglesia. Lo primero que hace, empieza a comerse del fruto del árbol. Imaginemos ahora un árbol grande como el árbol de Dios. Está produciendo nueve dones espirituales, nueve frutos, están sanando los enfermos, hablando lenguas, echando fuera demonios, haciendo grandes obras, predicando la palabra de Dios sin adulterar. De ninguna denominación que los atara, eran libres haciendo una gran obra. Entonces, aquí entra ese viejo diablito sentado ahí con sus dos cuernos, como un saltamontes, y sus dientitos voraces. Esa es su primera, la oruga. Ella entró a devorar el amor fraternal. Dice él, ¿sabes? Fulano de tal hizo tal y tal y en la iglesia de tal y tal. Ese espíritu crítico que yo creo que predicamos fuera de la iglesia. Ahora, fulano de tal hizo tal y tal cosa en la iglesia de tal y tal. Yo no le creería a esa gente. Ahí está, es lo primero. Sacan el amor fraternal de la iglesia. Así, ¿cómo puedes amar a tu hermano si lo estás más... hablando mal? A continuación, quiso comerse el fruto de la fe en la palabra. Ahora, ¿cómo sabe uno que es la palabra? Ellos dirán, ha sido traducida tantas veces. Dice él, es ese diablo que todavía está comiendo, tratando de... Esa palabra ha sido traducida tantas veces. Dios cuida de su palabra. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Eso es correcto. La palabra ha sido traducida tantas veces. Él es esto, o eso, lo otro, o él es todo esto. Ven, ahora ese es otro fruto que ella se comió de ella, de allí, de ella. El gozo de la salvación. Shh. Ustedes hacen demasiado ruido. Oh, ¿cómo puede predicar, hermano Branham? Una mujer me dijo en una ocasión. No fue así, fue un hombre, creo. Escuchen esto. Ha habido gente que me martilla porque repito cosas. Miren de dónde lo saqué. No lo fue un hombre. Creo que él está aquí. Espero que esté aquí. Él pertenece a otra iglesia. Así que sabe que el hombre está ahí. Dice, espero que está ahí. Y lo va a decir de toda manera. Él está hablando la verdad. No está predicando del hombre. Está predicando la verdad. Pero me habló, dijo, estuve allí el otro día para oírlo. Y ni siquiera pude oírlo con esa gente llorando. Yo le dije, si ellos, dijo, ¿cómo es que puede usted predicar? Si ellos no lo disfrutaran, dije, yo no estaría predicando, seguro. Sí, un amigo mío, Jim Poole, y yo teníamos un viejo perro viejo y lo llamábamos Fritz. Y él iba en cualquier cosa. Él metía en un árbol cualquier cosa. Él tenía, excepto un zorrillo, él temía al zorrillo por su olor. Así que yo encontraba un zorrillo debajo de un matorral y todo lo que hacía era hacer, solo darle unas palmaditas y decirle, ve por él, muchacho. Él iba por el zorrillo porque yo le estaba dando palmaditos. Bien, pues así mismo con ustedes, el más apestoso que yo conozco es el diablo. Entonces, cuando estoy trayendo esta palabra y alguien dice amén, eso es ve por él, lo vamos a acorralar en el árbol. Así que nos damos cuenta que él quitó el gozo, ¿saben? David una vez perdió el gozo de su salvación. Él estaba clamando por el gozo de su salvación. Él dijo, él no perdió su salvación, sino que perdió el gozo de ella. Y él clamó, Señor, restáurame el gozo de mi salvación. Así que esta pequeña oruga comenzó a comerse el fruto del gozo. Ahora miran acá, ustedes hacen demasiado ruido. Les digo que toda esta lloradera y esto de decir amén y esa gritería, eso es pura tontería, no hay nada en eso. ¿Ven? Bueno, cuando uno menos lo piensa, uno está sentado en una gran morgue. Sentados ahí, todos ahí muertos, algunos de estos líquidos de embalsamar de la supuesta doctrina de credo, bombeándolo por las venas, por donde debería estar fluyendo el Espíritu de Dios, en donde el viejo credo de la iglesia está bombeado allí. Con razón estos están fríos con un témpano de muertos, el termómetro espiritual está a 90 bajo cero. Sí, alguien dice amén, todos voltean los cuellos como gansos o algo queriendo saber si quién lo dijo. Alguien estira sus cuellos como algún tipo de ganso o algo queriendo saber quién lo dijo. Es una vergüenza cuando el Espíritu de Dios debería de ser gozo, paz, amor. Pero este pequeño insecto empezó a comérselo. Y se comió todo el gozo. Y luego el fruto del árbol es paz, paz de mente. Sabiendo que uno está salvo, ellos le dicen a uno, bueno, si recitas nuestro credo, eres salvo. Si te unes a mi iglesia, eres salvo. Ahora este dice, no eres salvo si vas allá. Tienes que unirte a nuestra iglesia para ser salvo. Uno tiene que rezar un Ave María. Uno tiene que tener su nombre en el libro. Vaya, eso quitaría todo el gozo. Eso quitaría todo el gozo. Eso es entre ustedes y él. Él les dio su palabra y si la creen. Pero ese no es el árbol de Dios. Uno sabe en dónde está. Eso es híbrido. ¿Saben? ¿Conocen mi historia de la mula? Es un híbrido. Él no sabe quién fue su papá ni su mamá, ninguno de los dos. Es un cruce entre un burro y un caballo. Y no puede reproducirse. Un caballo de buena raza, él sabe quién era su papá y su mamá por generaciones. Y también un buen cristiano de raza que tiene el Espíritu Santo sabe que él bajó el día de Pentecostés. Él sabe dónde está. Puede trazar sus generaciones hasta atrás, su genealogía hasta donde comenzó. Él está hablando espiritualmente, correcto, no la genealogía literal, sino que uno encuentra sus raíces en la iglesia temprana. Pedro lo tenía por la nación o las razas, lo han tenido en todo eso. Un buen cristiano de raza sabe de dónde viene. Dice, pues soy un luterano. Ah, soy un presbiteriano o híbrido. ¿Por qué? ¿Y por qué usted no? ¿Por qué no lo es usted? Pues, ¿qué es usted? ¿Nacido de nuevo? ¿Nacido de nuevo de qué? Del Espíritu de Dios. Por eso es que uno no es un híbrido. Uno ha nacido correctamente, no de algún credo de iglesia, sino del Espíritu de Dios. Dios vive en uno. Y la iglesia dice, Dios quiere usar la boca de ustedes, su mano, para responderles a ustedes. ¿Qué si nos juntáramos? Piensen en esto por un momento. Voy a terminar en un momento. Tengo mucho más, pero voy a terminar. ¿Qué si nos juntáramos? ¿Y qué si fuéramos a ver al poderoso ángel visiblemente cada vez que nos reuniéramos? ¿Qué haría eso por ustedes? ¿Qué cambio haría? Bueno, cambiaría su rostro. Ustedes tendrían una mirada diferente en su rostro. No habría ninguna mueca. Vamos, amigos. Pero ustedes están entrando en esa mismísima presencia. Yo no estoy equipado para ver eso, ¿correcto? Otros, pueden haber algunos. Hay aquellos que pueden ver la columna de fuego, ¿correcto? Pero ya sea que la vea o no, yo sé que Él está aquí, correcto. Así que ustedes están entrando en esa presencia cada vez que nos reunimos en su nombre para oír su palabra, porque Él así lo dijo. Él dijo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, no luteranos, pentecostales, en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Correcto. Así que estamos reuniéndonos en su presencia cada vez que venimos. ¿Y cómo puede ser entonces que salimos de la iglesia con un rostro decaído? Estamos fallando en reconocer la audiencia. Estamos fallando en reconocer la presencia. No estamos hablando de ruido por causa de ruido. Voy a tocar esto rápidamente y seguiremos adelante. Estamos hablando de que ustedes sean cambiados. Un espíritu asentado se ha metido en la iglesia en los últimos días, un espíritu nicolaíta que quiere reservar el Espíritu Santo solo para el ministerio. Y fuimos advertidos sobre esto. Fuimos advertidos de ello en el libro de Apocalipsis. Pablo nos advirtió cómo sería en los últimos días. Y este es un movimiento de cuerpo. Y si es un movimiento de cuerpo, requiere que el mismo Espíritu more en todos y cada uno de nosotros y todo, en todo miembro del cuerpo. Así que realmente, cuando están diciendo amén a la palabra, ustedes realmente no lo están haciendo. Él está diciendo amén a su propia palabra. Es el Espíritu de Dios en ustedes respondiendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Edad de la iglesia de Éfeso. De hecho, si lo pueden recibir esta noche, la teofanía de ustedes dice, díganme a eso. ¿Cómo es que lo saben? No lo sabían y de repente lo saben. Y es como que si siempre lo supieron o lo sabían, oyeron de su teofanía, aleluya. Dicen, la edad de la iglesia de Éfeso, dijo, Pablo lo vio venir, pero advirtió sobre el sacerdocio sutil que encantaría y se apoderaría con su doctrina falsa. Él sabía que ejecutarían una forma de adoración que excluiría a la gente de cualquier aspecto en un ministerio del Espíritu Santo. Y aún hoy en día, entre aquellos que proclaman estar libres y llenos del Espíritu, no hay mucha libertad entre el laico. Y lo mejor que podemos ver es que el predicador con predicación inspirada, mientras el rebaño está ahí sentado procurando absorberlo. Un servicio de iglesia no debe ser espectador. Este hombre saltando alrededor, corriendo por todas partes, nada malo con eso. Y la gente sentada con sus brazos cruzados y solo observándolo. ¿Y qué piensas? Bueno, fue bastante bien. ¿Quieres ir a Dennis? Correcto. Lo mejor que podemos ver es unos cuantos predicadores con predicación inspirada mientras el rebaño se está sentado ahí procurando observarlo. Esto está muy lejos de lo que dijo Pablo cuando dijo que al estar todos juntos, todos tenían la dirección del Espíritu y todos participaban en la adoración espiritual. Vamos, amigos. Cuando quiera tenemos gente nueva entrando a la iglesia, llega mucho tiempo, hay mucho tiempo, muchas veces en cuando voy a ir en pos de ustedes, tal vez hayan ido a una iglesia donde no podían hacer ruido, pero es diferente aquí. Ustedes me ponen nervioso cuando se sientan ahí muy callados y nunca se mueven. Yo no sé si están captándolo, yo no sé. Debería de ser amén, ayúdame Señor o algo. Debería de haber alguna reacción, porque ustedes no pueden irse de la misma manera en que entraron. Él dice, la iglesia incorporada nunca ha aprendido esto de las escrituras o de la historia. Cada vez que Dios da una visitación del Espíritu Santo y la gente obtiene su libertad, después de un tiempo se esclavizan en la misma cosa de la que salieron. Cuando Lutero salió del catolicismo, la gente quedó libre por un tiempo, pero cuando murió, la gente simplemente se organizó lo que pensaban que él creía, establecieron sus propios credos e ideas y repudiaban a todo aquel que profesaba algo distinto a lo que ellos decían. Volvieron directamente al catolicismo con una forma un poco diferente. Y aún hoy día hay muchos luteranos que están dispuestos a volver de regreso. Esto fue en 1960. Varios de ellos, la iglesia de Inglaterra, varios de ellos regresaron a casa mamá. Así que este no es una religión de espectadores. Ustedes son participantes de una adoración espiritual. Hagan su Salvador, hagan su Cristo, hagan su esposo, bienvenido. Cada vez que nos juntamos, olvídense de mí, olvídense, sobrepásense ustedes mismos, sálganse de sí mismos, Libérense de sí mismos y dejen que Dios haga lo que quiera. De nuevo, en despertar a Jesús, dice, la otra noche el Espíritu Santo cayó allá en alguna iglesia. Yo llamé a 3 o 4 personas y cuando lo hizo, ellos no respondieron rápidamente y entonces se contristó. Él se fue inmediatamente. Ven, y me dejó allí. Ustedes tienen que responderle a Él. Sí, Señor. Solo recuerden, Él no está obligado a ustedes. Ustedes lo están a Él. ¿Podría ser así de sencillo? Oh, es culpa del predicador. No, Él te acaba de decir, no era mi culpa. Ellos no respondieron, el Espíritu me dejó a mí. Correcto. Todos deberíamos de hacer todo lo que podamos para hacerlo bienvenido entre nosotros, para reconocer su santa presencia, darle a Él la adoración que Él merece. Él merece nuestra adoración. El Espíritu Santo puede ser conquistado en cualquier tipo de servicio. Uno no quiere conquistar el Espíritu de Dios. De nuevo, no estamos empujando fanatismo o emoción. Lo que estamos promoviendo es entrando en el Espíritu de Dios y permitiendo que nos cambie para que nos vayamos diferentemente. Si uno camina por el centro del camino, ustedes encontrarán gente en medio del camino, pero también encontrarán a ambos lados del camino. Encontrarán acá un fanático, al otro lado encontrarán a los muertos, fríos, almidonada persona. Por este lado, fanático al otro lado, pero uno quiere caminar por el centro, ¿correcto? Lo que ellos van a sacar del mensaje dependerá de dónde están en el camino. Escuchen, y solo para darle a esto una vez más, ustedes pueden ser formales y gritar cada vez que nos reunimos, pero no es sobre volumen, no es sobre que tienes que tener un cierto nivel de ruido o responder de cierta manera. Ustedes pueden gritar y no venir de su corazón. Ustedes pueden hacerlo y esta es la rutina, esto es lo que hacemos, correcto. Pueden estar limándose las uñas y gritando. Eso es formal porque su corazón no está en ello, correcto. Formal significa que está muerto. Así que gritar no es lo que buscamos, a menos que es algo de lo cual están avergonzados y por tanto se están deteniendo. Y queremos que ustedes sobrepasen eso. Si hay algo, si ustedes nunca se han soltado y hay algo en ustedes que quiere soltarse y ustedes no lo hacen, queremos ayudarles a que lo hagan. Correcto, queremos ayudarles a que ustedes se quiten del camino y dejen que Él tome control. Gritar puede volverse tanta como rutina, como sentarse quieto. Lo importante es que ustedes estén respondiendo a su presencia en cualquier forma. Ustedes no están apagando su espíritu, que cada vez que entran en su presencia es real y que ustedes se rinden a Él y lo hacen bienvenido. Y la iglesia dice, no queremos pasar los movimientos y dar vuelta a la página del calendario semana a semana, mes a mes, año tras año. Una más. Oh, tengo que realmente detenerme. El sello del anticristo dice, no es mi intención lastimarlo. Necesito enderezar esto. Ven ustedes, uno de los avivamientos más grandes que haya recorrido el país, eso es correcto. Volvemos al punto de partida, al comenzar bien. Solo hay una cosa que hacer, es regresar. Si ustedes ven que dieron en el camino errado, retrocedan por las mismas huellas. Regresen y vean de dónde partieron. El hombre regularmente cuando nace en el reino de Dios, su rostro está colocado directamente hacia el Calvario. Ahora, si solo es un poquito emocional, él se irá en fanatismo. Si solo está un poquito inclinado a la astucia de la educación, se pondrá tan almidonado que se sentará al otro lado. Pero eso es correcto. Pero la iglesia verdadera, el Dios viviente, se va directamente por el centro de la carretera predicando el evangelio sano y sólido, llamando de ambas partes. Y es lo que necesitamos hoy en día. Una iglesia a la que nadie tiene vergüenza de entrar, está perfectamente gobernada por el Espíritu Santo sin fanatismo, y no almidonada, sin solo una iglesia afectuosa llena con el Espíritu de Dios. Observen eso. Con un pastor sólido que enseñe el evangelio. Eso es lo que necesitamos. Amén. Dios nos ayude a tenerla. Dios quiere que la tengamos. Este evangelio es muy sólido. Aleluya. Amén. Cuando nos acercamos a Jesús, queremos tomar el mismo acercamiento que esa mujer de mala fama tomó cuando llegó a lavarle los pies. A ella no le importó qué tenía que hacer. A ella no le importó quién estaba ahí, si todos los demás eran un crítico. A ella no le importó que muchos de ellos habían invitado a esa reunión para criticar. Y lo hicieron, no le hicieron bienvenido. Ella puso todo eso fuera de su mente y vino a adorarlo. Correcto. Que él nunca sea descuidado en medio de nosotros. Que alguien siempre esté dispuesto a adorarlo. Que siempre lo hagamos a él la parte principal del servicio. Nos gusta la buena música, nos encanta un buen sermón, pero lo que nos amamos más que todo es estar en su presencia. Y por eso es que yo quiero que mi conversación antes del servicio y después del servicio que se enfoque en él. Quiero que él sea el centro. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Aleluya. Alabado sea el Señor. Tengo que leerles esto mientras los tengo parados. El Cristo que no es bienvenido. Párrafo 41. Fíjense, ahí va. Ella sale, ella mira ahí adentro. Esta es la mujer de mala fama que vimos a lavarle los pies a él, a Jesús. Ella lo ve a él ahí tan miserable. Ahora ella no es bienvenida. Ellos probablemente le echarán fuera, pero sin embargo ella va. Todos van en camino tratando de llegar a Jesús. ¿Se abrirían ustedes camino a través de los críticos? ¿Abrirían ustedes su camino a través de la incredulidad? ¿Harían todo a un lado, todo criticismo, toda incredulidad para que puedan venir y atravesar la multitud hasta que ella le echara mano? Y ahí estaba ella parada llorando. Ella no se podía detener. Las lágrimas corrían por su mejilla. Ella echó mano de sus pies. Lágrimas corriendo. Y trató de pararse, pero no lo pudo hacer. Oh, esas lágrimas corriendo por su mejilla. Y lo primero que pasó, ella dijo, debo estar fuera de mí. Oh, que ustedes estuvieran fuera de sí mismos. Escuchen, hermanos. Desearía que la iglesia cristiana se pusiera fuera de sí misma lo suficiente para ser salvo. Seguro. Ella rompió todas las reglas. ¿A quién le importan las reglas? Lleguemos a Cristo. No nos importan las reglas de la iglesia. Vayamos a Jesús. Oh, cuando yo llegué a Él, rompí toda regla de iglesia. Yo lloré, grité. Yo estaba fuera de mí. Yo estaba junto a Jesús. Aleluya. Y continúa en el mensaje Orgullo. Dice, yo recuerdo cuando Jesús me salvó. Oh, yo nunca lo olvido. Este viejo corazón de Kentucky estaba soltando 90 millas por hora. Lloré, yo grité. No me importa quién estaba ahí o no estaba prestando atención al orden. Yo estaba en la presencia de Jesús. Ella no estaba notando cuánto orden estaba ella o cuánto orden no estaba. Lo siguiente, lo principal era llegar a Jesús. Ahí estaba sentado con pies sucios. Estaba ahí, no fue bienvenido y ella quería hacerlo bienvenido. A ella no le importó sus viejo orden fariseico, sus viejas tradiciones. Y ella estaba presionando su camino para atravesar y llegar a Jesús. Dios nos ayude a tener un avivamiento de esa manera. Dios nos ayude a tener un avivamiento de esa manera, donde hombres y mujeres se abrirán paso a codazo a través de la multitud y denominaciones y barreras hasta que entren en la presencia de Jesús. Amén. Ese es nuestro deseo, amigo. Voy a leer el último salmo en el libro de los salmos, 6 versículos. Aquí está David. David sabía cómo adorar. Él dijo, alabar a Dios. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Ahora estamos teniendo instrumentos de percusión. Alabarle con símbolos de júbilo. Ahora tenemos todo tipo de símbolos. todo lo, todo, que todo lo que respira alabe a Jehová. Alabar, aleluya, alabar a Jehová. Cristo morando dentro de ustedes. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras cerramos este servicio. Te ruego que algo haya sido dicho, que algo conmovió nuestros corazones para recordarnos, Señor, que no estamos siguiendo fábulas artificiosas, no estamos creyendo en algún Dios histórico y siguiéndote porque sentimos lástima de ti. Oímos lo que hiciste por nosotros y sentimos lástima de ti y queremos aceptar lo que dijiste que harías y vamos a esperar cuando lleguemos al otro lado y darnos cuenta de lo que hiciste por nosotros. Servimos un Dios viviente, servimos al gran Yo Soy, servimos al mismísimo que guió al pueblo de Israel fuera de Egipto y a través de el desierto por 40 años, el mismo que lo guió a la tierra prometida, el mismo que mora moró entre ellos en la tierra prometida. Servimos al mismo que se hizo carne y moró entre nosotros, haciendo las mismísimas señales y maravillas que la palabra declaró que haría, viniendo a traernos vida y mucho más abundante. Servimos al que vino a liberarnos. Y tu palabra declara que al quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Señor, no solo queremos ser lo suficientemente libres solo para dejar de hacer trampas y mentir y fumar y beber. No que queremos ser libres solo lo suficiente para cambiar un credo de iglesia por otro, un juego de reglas por otro. Señor, queremos ser liberados del poder del pecado, del poder de las tinieblas, de la adicción, de la incredulidad, esa condición en la que nacimos, de las tinieblas que cubrieron la faz de esta tierra, la tibieza que hay en las iglesias en esta hora. Padre, queremos ser libres de toda trampa que del enemigo, queremos ser libres de todo lo que ha impedido a la iglesia durante las edades. Queremos ser libres para vencer todo reto del enemigo. Y se requerirá un Dios viviente para hacer eso. Un viviente respirando y actuando, moviéndose entre nosotros. Un Dios vivo. Estoy tan agradecido de conocerte esta noche, Señor. Padre, perdónanos por no hacerte tan bienvenido como deberíamos algunas veces. No es nuestra intención no hacer eso, pero sabemos que no somos inmunes a esa frialdad, que ese espíritu tibio que se está moviendo en esta edad, en esta hora. Tenemos que cuidarnos de él. Tenemos que estremecernos, guardarnos de ser tan atrapados con algún tipo de orden o expectativa que simplemente te organizamos fuera del cuadro. Cada vez que nos reunimos, Señor, es para encontrarnos contigo. Y, Señor, yo no quiero llegar al punto en que, bueno, estoy preparado esto para predicar y no lo voy a preparar sin importar que si alguien jala de esta manera o la otra, les voy a decir que se detengan. Voy a traer lo que planeé traer. Tal vez el director de cantos se decidió, solo voy a cantar ciertos cantos y eso es todo lo que hay en eso. Tal vez la persona que ora, voy a memorizar una oración por adelantado. Y luego, cuando nos vamos del edificio, sentimos como que hemos hecho nuestro deber. Nos vamos a vivir la vida que estábamos viviendo antes. Padre, este debería ser el punto sobresaliente. Cada vez que nos reunimos, deberíamos de estar caminando contigo en nuestras vidas diarias. Deberíamos de estar viviendo y respirando, adorando a ti cuando vamos por el camino, adorándote en nuestros hogares, adorándote encima del monte, adorándote en el valle, adorándote cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos mal, sin importar qué. Deberíamos de estar en una caminata personal contigo. Y luego, Señor, cuando nos reunimos, este debería ser un punto sobresaliente, porque cuando nos juntamos, además de tu presencia, a medida el cuerpo se junta y se une, podemos sacar de la virtud y los dones que hay en diferentes porciones, en diferentes partes de este cuerpo. Pero eres tú que está obrando en todo y a través de todos. Eres tú el que está dispuesto. Eres tú el que está inspirando, eres tú el que está revelando, eres tú el que está tomando control, es tu palabra, que estamos deseando que tenga preeminencia. Y Padre, para que eso pueda suceder, tenemos que estar dispuestos a salirnos, a hacernos a un lado y dejar que tomes control. Tenemos que estar siempre en expectativa cuando nos juntamos y tenemos que estar dispuestos a hacer a un lado cualquiera de nuestras propias ideas y salirnos de nuestra zona de comodidad. Reconocer que tú puedes hacer lo que quieras. Tú puedes moverte en el servicio como quieras. Y depende de ti, Padre. Yo no te voy a decir qué tipo de servicio necesitamos tener. Y ciertamente no voy a decir que a menos que siempre estemos gritando que no estamos teniendo un servicio. Eso no sería correcto. Eso no sería cierto. Sin embargo, pudiera haber un tiempo en que te muevas en la iglesia donde estemos llorando. Tal vez hay un tiempo donde simplemente un silencio solemne que está sobre la iglesia. Tal vez hay un tiempo donde estamos gritando o lo que pudiera ser. Pero, Señor, lo importante es que tu espíritu moviéndose y obrando y motivando, que eres tú el que estamos adorando entre nosotros. Te agradezco por mis hermanos, te agradezco por mis hermanas, te agradezco, Señor. Estoy orgulloso, Señor, de estar identificado con un cuerpo que quiere hacerte bienvenido, un cuerpo que quiere que tengas la preeminencia, un cuerpo que esté en expectativa, Señor, para que tú hagas lo excedente y abundante entre nosotros. Un cuerpo que está enamorado de ti, Señor, que está esperando que tú te muevas y respires y camines y te expreses en medio de nosotros y que nos guíes y nos dirijas un día para cambiar nuestros cuerpos y para arrebatarnos, para ir a estar contigo. Que donde tú estés, también nosotros estemos. Te ruego que te muevas en, sobre todo y cada corazón, Señor. Te ruego, Padre, que estos pensamientos que has colocado en mi corazón, Señor, esta palabra que has colocado en mi corazón, te ruego, Señor, que meditemos en ella. Ruego que no solo sea un servicio de miércoles más, sino que sea algo en lo cual meditamos mientras nos vamos a casa, que todos y cada uno nos propongamos en nuestro corazón. Dios, quiero que hagas lo que quieras, solo me quiero rendir. Si hay alguna parte de mi vida que no estoy rindiendo, si me estoy deteniendo, si estoy nervioso, Señor, quítame eso amándome. Y tú no eres el autor de confusión. Si hay confusión en mi mente, es el enemigo que está tratando de traer eso. Si hay temor, ese es el enemigo. Si hay ansiedad, ese es el enemigo. Debería de haber paz, debería de haber gozo, debería de haber amor. Amor fraternal. Estas cosas son parte de ser un cristiano. Estos son los frutos que son parte de toda la vida de todo cristiano. Y Señor, queremos ver, queremos y tocar y manifestar todo lo que tienes que, para que manifestemos, y queremos darte la bienvenida. Queremos reconocer tu presencia, Señor, toda y cada vez que nos reunimos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Y Señor, queremos salirnos de nuestro propio camino y de nuestra propia zona de comodidad, salirnos de nuestro orden autoproclamado, lo suficiente para que tú hagas lo que quieras. Bendice a todos y cada uno. Que tú seas glorificado, que tú tengas la preeminencia en esta porción del cuerpo que está aquí en la tierra. Padre, yo sé que vas a tener la preeminencia en la tierra, en un cuerpo. Yo estoy rogando de que tú tengas la preeminencia en esta porción aquí esta noche, que no haya uno solo de nosotros que se detenga de ti, que todos y cada uno nos propongamos en nuestro corazón y digamos, Señor, sé en mí conforme a tu palabra. No lo concederás esta noche, Señor. Te amamos, te agradecemos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Te lo rogamos. Amén, amén. Alabado sea su maravilloso nombre. Amén. Démosle un aplauso. Amén. Amén. ¿Cómo explica uno?